Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Somalia resiste, cercado por el cambio climático, la hambruna y los conflictos armados ante la indiferencia del mundo. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista argentino Sergio Galeana, magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales y doctorando en Ciencias Sociales, analizaremos lo que ocurre en el país africano.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
La casi inexistencia del Estado en gran parte del territorio de Somalia potenciaron los daños causados por 5 temporadas consecutivas de sequía y las actuales lluvias que provocaron serias inundaciones en el país africano.
A esto se suma la falta de políticas a largo plazo para poder determinar la capacidad de intervención en el territorio y la falta de actores estatales que puedan dar respuesta a las necesidades de la población ante la falta de alimentos, agua potable e infraestructura.
En los últimos meses, el clima extremo forzó a más de 400.000 personas a desplazarse de sus hogares. Y según estimaciones internacionales, otras 600.000 podrían verse afectadas por las inundaciones.
El entrevistado.
Sergio Galeana, magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales, doctorando en Ciencias Sociales. Bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, un placer nuevamente estar con ustedes.
Sergio, ya hemos hablado en otras oportunidades de los enormes daños de la sequía en el Cuerno de África. Sin embargo, ahora son las lluvias, las intensas lluvias las que están dando que hablar. Se está alertando de más de 1.600.000 personas que podrían verse afectadas por las inundaciones en Somalia. ¿Cómo está afectando todo esto a la población que deja atrás además 5 temporadas de sequía absoluta?
A ver, los efectos climáticos extremos. Vemos como las sequías y lluvias lo que hace es afectar a los sectores más vulnerables. En el caso particular de Somalia, un país cuya la mayoría de la población vive de una economía vinculada a la agricultura y al pastoreo, ante la ausencia de obras de infraestructura que permitan paliar estos efectos adversos y esta ausencia de infraestructura tiene que ver con la práctica inexistencia del Estado en el territorio, lo que hace es poner en riesgo a grandes mayorías de la población somalí, que se ven obligadas a recurrir o a depender de la asistencia internacional.
¿Y qué tan efectiva es esa asistencia internacional en ese contexto, decís, de casi inexistencia por parte del Estado?
A ver, uno de los principales de las principales conclusiones que se llevó en los últimos tiempos respecto de la búsqueda de fondos para resolver el problema, los efectos del cambio climático en el Cuerno de África, es justamente la insuficiencia de fondos. Sí, del presupuesto, de los montos presupuestados, se recogió cerca del 10% en una región donde los principales aportantes son las economías europeas, mientras que claramente los países africanos y sobre todo los países vecinos, que son quienes más sufren los efectos de, por un lado, del cambio climático, pero también del desplazamiento de poblaciones, ¿sí? No solamente en el caso de Somalia, por culpa de estos efectos climáticos adversos y extremos, sino también en países vecinos, como en el caso de Sudán, producto del reciente enfrentamiento que no encuentra visos de solución entre el gobierno y fuerzas parapoliciales. La verdad que el escenario en ese sentido es un escenario de bastante preocupación, sobre todo por la gran inestabilidad regional que trae aparejada, por un lado, estos efectos climáticos adversos, pero no pensarlo simplemente como cuestiones climáticas, sino cuestiones que tienen un aspecto político muy fuerte, que es, uno podría decir, casi el abandono por parte de la comunidad internacional a la asistencia de estos sectores y las dificultades que tienen los estados africanos para, de alguna manera, dar respuesta a estas situaciones. En el caso particular de Somalia, esta situación se ve aún más afectada porque prácticamente no hay instituciones estatales en todo el territorio, producto del resultado de la desintegración del Estado somalí en la década del 90 y la imposibilidad de restaurar la estatalidad en los últimos años, pese a los avances que hubo en los últimos años respecto de frenar los enfrentamientos militares o enfrentamientos entre grupos armados. Pese a estos acuerdos, lo que no se logró es empezar a poner en marcha un plan de despliegue de podemos llamar, de actores estatales en el territorio, y entonces esa acción que de alguna manera tiende a dar respuesta a las demandas de la población, depende en gran medida de la cooperación internacional. Y esto es un enorme problema, porque le quita capacidad de decisión muchas veces a estos actores locales.
Las inundaciones han forzado a más de 400.000 personas a tener que desplazarse de sus hogares en Somalia. Basándome un poco en esta inestabilidad regional que hacías referencia, con la falta de alimentos, sin agua potable, enfermedades, a esto hay que sumar además los enfrentamientos armados de larga data. ¿A dónde ir? ¿A quién recurrir?
Bueno, se había abierto, uno podría pensar, cierta expectativa de estabilización regional con los acuerdos el año pasado en Etiopía, que pusieron fin a la guerra civil en Etiopía, o a la guerra que el gobierno etíope, el gobierno federal etíope, tenía con una provincia, la provincia de Tigray en el norte. ¿Sí? Recordemos que Etiopía es el principal país que tiene frontera común con Somalia, y es una y históricamente fue un actor muy importante, un actor regional en la política somalí, por momentos apoyando a los intentos por restaurar un gobierno centralizado en Somalia. El conflicto interno en Etiopía había, de alguna manera, había desplazado la posibilidad de intervención del Estado allí, porque justamente tenía un problema interno muy grave que resolver. Los acuerdos de paz y la negociación que se está implementando respecto de la normalización interna en Etiopía abrió un escenario donde uno podría decir cierta expectativa de estabilización de la región, ¿sí? con acuerdos en Etiopía, con acuerdos, un principio de acuerdo en Sudán del Sur, que es un país que también limítrofe con Etiopía, cercano en la región del Cuerno de África, y de alguna manera uno podría pensar que se abría un escenario de estabilización. El conflicto reciente en Sudán da por tierra el horizonte de esa estabilización, porque el conflicto en Sudán expulsó a cientos de miles de sudaneses hacia el norte, hacia Egipto, pero también hacia el sur, hacia Sudán del Sur y también hacia Etiopía. Con lo cual, el escenario regional es un escenario bastante incierto. De alguna manera, los ojos de la comunidad internacional están puestos mucho más en resolver el problema o atender al conflicto en Sudán que atender al conflicto en Somalia, y esto también perjudica la posibilidad de pensar en políticas de largo plazo en la región, ¿no? Lo que queda claro, producto de estos ciclos tan violentos de cambio climático, es que lo que se necesita en la región son políticas de largo plazo, con actores regionales importantes, con capacidad de intervención en el territorio, y sobre todo de actores estatales fuertes que puedan dar respuesta a las necesidades de la población. En principio, el escenario de inestabilidad regional atenta contra una política dirigida en ese plazo, en esa dirección.
El fantasma de la hambruna siempre sobrevuela a gran parte de las naciones africanas, una situación gravísima que afecta a las distintas comunidades. Las personas mueren, los animales mueren, surgen enfermedades por los efectos de la inanición. ¿Por qué existe este desequilibrio tan marcado en África? ¿Tiene que ver con las acciones tomadas por los distintos estados y que tú comenzabas a delinear al comienzo de la entrevista?
A ver, ese déficit de gran parte de los países africanos en su capacidad para satisfacer las demandas de alimentos de su población es algo relativamente nuevo en términos históricos, ¿sí? Hasta hace unos 40, 50 años el continente era autosuficiente en materia de producción de alimentos. Lo que es cierto es que, sobre todo, producto de las políticas de corte neoliberal que promovieron la intervención, o mejor dicho, la fuerte inserción de esas economías en el mercado internacional a través de las commodities que esas economías podían producir en muchos países africanos, sobre todo a partir de la década del 70 y también a partir de la década del 80, priorizar o fomentar la producción para la exportación con el objetivo de tener divisas para fomentar proyectos de desarrollo industrial. Con las políticas neoliberales se desarticuló la política de desarrollo industrial, pero se potenció esa política de producir bienes para el exterior para conseguir divisas para resolver el principal problema económico, que es el problema de la deuda, ¿no? Entonces, sí. En algún punto la priorización de la producción a la exportación en términos agrícolas hizo en detrimento de la producción de alimentos para satisfacer las demandas de la población local. Entonces, esto generó enormes problemas, ¿sí? E incluso países que no tenían ese tipo de problemas, porque, por ejemplo, exportaban productos derivados del petróleo, por ejemplo, y que eso utilizaban esos insumos para subsidiar la importación de alimentos, porque eso también hacía que esa orientación económica hacía que muchos países dejaran de ser autosuficientes en materia económica. Parte de esos ingresos se utilizaban para subsidiar la alimentación de la población. En las políticas neoliberales tendieron a cortar subsidios, cosa que políticamente era muy impopular. Por lo tanto, incluso pese a la aplicación de políticas neoliberales, en muchos países se mantuvieron esos subsidios a la alimentación. Lo cierto es que tras la pandemia y el estallido de la guerra en el este de Europa, la suba de los precios de los alimentos impactaron muy negativamente en las economías africanas, y es por eso que tiene una preocupación muy grande en encontrar solución al problema de la guerra en el este de Europa, en Ucrania, porque eso afectó directamente a sus economías. Parece mentira cómo todas estas cuestiones vienen encadenadas, pero por un lado, economías que son fuertemente exportadoras de productos primarios, importación de alimentos, una variación en el precio internacional de los alimentos, como sucedió en el último año y medio, ¿sí? Lo que hace genera conflictos enormes en términos de la política doméstica en el contexto africano, ¿sí? Esto sin contar, como vos señalabas, el caso del Cuerno de África, donde la producción de alimentos además se vio afectada particularmente por efectos climáticos. Pero incluso en aquellos países donde no hay efectos climáticos tan extremos que complicaron la producción agrícola, también se ven perjudicadas se ve afectada la seguridad alimentaria de su propia población, producto de esta estrategia en términos económicos de priorizar la producción para conseguir divisas por sobre la producción para satisfacer las demandas del mercado interno, teniendo en cuenta que la gran parte de la producción en las economías africanas depende de derivados de la agricultura. Entonces, ahí hay una decisión: o se produce cacao, o se producen alimentos, o se produce té, o se produce algodón, o se produce maní, o se produce té, bueno, versus la producción local de alimentos en muchos casos. Entonces, en ese sentido, hay una tensión que no se logra resolver y que en los últimos años, en el último año y medio, se vio fuertemente agudizada por el conflicto en Europa.
Sergio, y en esta suerte de triple amenaza, con los enfrentamientos armados, el cambio climático, las emergencias sanitarias que también están presionando, ¿qué es necesario para comenzar a revertir esta situación?
A ver, en primer lugar, y en ese sentido creo que las políticas que se plantean en el marco de la Unión Africana, en términos muy generales, tienden a eso, que es pensar en un desarrollo más afrocentrado, ¿no? De alguna manera empezar a ir limitando, empezar a dar las posibilidades de crear mercados regionales integrados, relación interna del continente, de crear economías integradas, de alguna manera limitando la dependencia de esta producción primaria exportadora y encontrar alternativas para el financiamiento externo que no tengan que ver necesariamente con esta dejar de producir alimentos para la población local, sino pensar en otras estrategias de inserción internacional. O sea, es una estrategia doble, que por un lado tendría que ver con fomentar el desarrollo de un mercado africano, la integración de un mercado africano, ¿sí? De hecho, en ese sentido, hay un proyecto que se está avanzando bastante fuertemente de la creación de un mercado común africano, de la búsqueda de socios comerciales y de socios de que hagan proyectos de inversión estratégicos con menos condicionalidades que las que ponen habitualmente las economías industriales, y en ese sentido la intervención de China es un factor importante a la hora de poder pensar una nuestra estrategia de desarrollo en el continente, pero claramente esto tiene que ser pensado a nivel continental o a nivel regional, Digo, porque hay muchas economías africanas, o la gran mayoría de las economías africanas, son demasiado pequeñas para poder pensar este desafío en forma aislada. En ese sentido, por eso pienso en la Unión Africana o los distintos esquemas de integración regional, que en algunos casos tienen éxitos políticos, pero que los éxitos económicos son bastante menos visibles, pero que me parece a mí que la urgencia de esta triple crisis que vos estás señalando muy bien, también pone en agenda la necesidad de pensar nuevas estrategias, ¿sí? No es que la estrategia continental nunca se haya explorado, pero me parece que en el contexto actual de un mundo que se está configurando, ¿no? De un mundo multipolar, donde la presencia de Estados Unidos y de Europa, está acompañada por la presencia de China, la presencia de India, en menor medida, en el caso de África, la presencia de Rusia, generan, creo yo, espacios de negociación para las principales economías africanas, los principales países africanos, para poder pensar una estrategia de desarrollo más, no podría decir más, afrocentrada. ¿Sí? Uh-huh. Está claro que esto tiene costos, ¿sí? Porque en muchos casos implica romper o desafiar intereses que están muy consolidados en algunos países africanos, pero me parece que los beneficios en el mediano plazo son mucho mayores que los costos que se tienen que pagar. Entonces, en ese sentido, creo yo que la apuesta a una integración regional debería ser la solución o la vía de solución a este problema que vos estás señalando.
Sergio, hemos visto el interés de Estados Unidos en las últimas décadas en América Latina por sus recursos naturales, ahora con un fuerte impulso en lo que tiene que ver con la zona del Indo-Pacífico. ¿Pero qué pasa con África? ¿Qué papel, qué rol le da la Casa Blanca al continente?
Bueno, históricamente Estados Unidos tuvo una fuerte presencia en el continente africano, durante el periodo de las descolonizaciones, incluso en la década del 70, mucho más, África fue un territorio, podemos pensar, un territorio en disputa en el contexto de la Guerra Fría. En los 90 hubo un momento de acercamiento, un momento también luego del fracaso de la intervención norteamericana en Somalia, producto luego de la guerra civil en Somalia y la imposibilidad norteamericana de resolver ese conflicto. Hubo una suerte de retracción en los 90, ¿sí? Después hubo nuevos intentos de acercamiento, pero en un contexto donde Estados Unidos se pensaba como un poder hegemónico, la verdad que África tenía un lugar bastante marginal y la única alternativa que se le proponía a Estados Unidos era una integración comercial o cuotas de mercado, una cosa muy muy poco que alentaba muy poco el desarrollo endógeno. Ahí la situación va a cambiar justamente en los 2000, con la irrupción de China en la economía internacional. Hay un primer acercamiento a Estados Unidos, una revisión de la política norteamericana hacia China, pero que se vuelve con la administración Trump. África pasa a ser un lugar absolutamente despreocupado para Estados Unidos, y en esta última administración Biden hay un intento de regreso a África por parte de los Estados Unidos, en donde se combinan elementos que tienen que ver con asistencia económica o promesa de acceso a mercados o de inversiones productivas con fuertes restricciones o fuertes intervenciones en términos de inversión, en términos de seguridad. Es básicamente ese acercamiento. Que la verdad que lamentablemente sí. Ese tipo de acercamiento no es el acercamiento que uno ve que necesita el continente africano. Hoy en día Estados Unidos perdió muchísimo lugar en términos, por ejemplo, de inversión extranjera directa. Claramente China hoy es el principal prestamista y el principal inversor en el continente africano. Entonces, ahí también hay un intento norteamericano por ganar algún tipo de, o recuperar parte de la influencia perdida, ¿sí? Lo vimos, por ejemplo, en el intento de mediación que hizo junto a Arabia Saudita en el conflicto en Sudán. Sí. ¿Sí? Ahí hay un intento de recuperar parte de ese protagonismo perdido, pero que entiendo yo, por lo que uno puede ver y cuáles son las declaraciones, las iniciativas y los movimientos de Estados Unidos en la región, la verdad que están mucho más preocupados por una mirada de la securitización de la política internacional y en donde África entonces ahí pasa a ser como un lugar de control de grupos, lo que se denominarían grupos terroristas, y del control del terrorismo islámico y de intervención en ese sentido, de venta de armas, de campo también de prueba de nuevas armas. Y la verdad que no hay muchas inversiones en términos productivas o, uno podría decir, escenarios que permitan pensar en una asociación más beneficiosa para un cambio de matriz productiva en el continente africano, que es lo que efectivamente necesita el continente, ¿no? Cambiar su matriz productiva. No se ve en este contexto la política norteamericana, no va en ese sentido, ¿sí? Y en ese sentido yo creo que está perdiendo mucho terreno respecto de las iniciativas, por ejemplo, de China, sí, que sí hacen inversiones, o por lo menos préstamos e inversiones en ese sentido, incluso de la India, que también tiene inversiones en ese sentido, mucho más pensando en una lógica más de socio comercial y no tanto de un espacio de disputa geopolítica. Digo que claramente lo comercial tiene que ver con lo geopolítico, pero en donde la cuestión económica, me parece a mí que en estos acuerdos en con China, con incluso cierta reversión de acuerdos con la Unión Europea y sobre todo también espacios con China, tiene una mirada de donde el peso de la transformación de la estructura económica está por encima de la preocupación de la seguridad. Creo que en el caso de los Estados Unidos, todavía Estados Unidos está manejando una agenda muy fuertemente anclada en el problema de la seguridad, que como vimos también fracasó, ¿no? Uh-huh. Digo, la recurrencia de los conflictos, por ejemplo, en el Sahel, en el Cuerno de África, en África Central, hace que esa mirada más, no podría decir más, de la solución militar de los conflictos tenga, por lo menos no demostró ser exitosa, ¿no? Uh-huh. Lo que uno ve es que efectivamente ese acercamiento no es exitoso. Entonces uno no tendría motivos por qué pensar que la profundización de esa estrategia sí sea exitosa, ¿no? Me parece que no fue un problema de que hubo poca intervención militar, sino que es el enfoque con el cual se piensan gran parte de los problemas en algunas regiones especialmente conflictivas, tiene que ver con que están pensando más una resolución de tipo militar, de aniquilar a quienes se levantan en armas, producen enfrentamientos armados, es el síntoma y un problema estructural que no encuentra solución en el corto y en el mediano plazo. Entonces, atender a esas causas estructurales sería una aproximación mucho más razonable. Si lo que se quiere es estabilizar el continente, ¿no? Porque uno ahí entonces podría preguntarse otra cosa. Si lo que se busca es todo el tiempo necesidad de renovar, venta de armamentos, de personal, de entrenamiento y qué sé yo, bueno, entonces está bien. La inestabilidad genera esa necesidad, entonces ahí estaremos hablando de una política correcta. Si uno piensa que lo que se busca es estabilizar el continente para generar mejores condiciones de vida para millones de africanos y africanas, creo que la solución iría por otro lado.
Sergio Galeana, magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales, doctorando en Ciencias Sociales. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
No, muchas gracias y hasta cualquier momento.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Lo que queda claro, producto de estos ciclos tan violentos de cambio climático, es que lo que se necesita en la región son políticas de largo plazo, con actores regionales importantes, con capacidad de intervención en el territorio y sobre todo de actores estatales fuertes que puedan dar respuesta a las necesidades de la población.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.